Máximo avance.
Saludos a toda la gente de Audiocentro y de Reacción en Cadena, de la Octava Sports. Estamos el abuelo Luis Alonso López, el coach Manja, Daniel Manjarres, y a todos nuestros amigos, por supuesto, que escuchan y nos acompañan en este podcast, mi querido abuelo. Vamos a entrarle al primer tema del podcast, el primer tema del 2024. La victoria de los Cowboys. La victoria de los Cowboys en las últimas semanas se ha combinado con derrota de Filadelfia. Y ahora, con todo y la polémica que se armó después de vencer a Detroit 20-19, retoman el liderato de la división, ya que Filadelfia pierde con Arizona. Y ahí te va, abuelo. Arizona tiene 4 victorias, pero de esas 4 victorias le ha ganado un juego a Filadelfia, le ha ganado un juego a Dallas, le ha ganado un juego a Pittsburgh. Tres victorias realmente importantes las que ha tenido el equipo de Arizona, pero bueno, ese es otro boleto. Filadelfia pierde, Dallas gana, con todo y lo que sucedió en el llamado de los oficiales, y en este momento los Cowboys estarían como líderes divisionales y sembrado número 2 de la Conferencia Nacional.
Correcto, Manja. Mira, creo que hay mucho que desglosar un poco de este panorama y de estos partidos en particular. Empezaré con el de Arizona y Filadelfia. Me parece que creo que por un momento se nos olvida que se trata de jugadores y de es un deporte profesional. Ellos juegan, pues más que, bueno, les encanta el deporte, pero juegan porque ese es su chamba, su negocio. Y por eso es que los partidos hay que jugarlos en la NFL. Y gran actuación de los Cardenales para sacar una victoria que, si le puedes complicar la vida a alguien más, fantástico. Pero tú estás cumpliendo con tu chamba. Una recepción impresionante de James Conner. Hacen su trabajo. Ya le habían complicado la vida a los Cowboys. Ahora le hacen un favor a los Cowboys del modo en el que le permiten ya llegar con el destino bajo su control, porque ganando los dos equipos, Dallas y Filadelfia, en la última semana, el título divisional va para el equipo de la Estrella Solitaria. Entonces, eso por un lado. Por el otro, creo que hay mucho que desglosar, hay mucha molestia, hay mucho tema de favoritismo o no favoritismo, la marcación o no marcación por parte de los oficiales en esa jugada, que si se reportó o no uno de los lineeros ofensivos de los Lions, que si quisieron confundir a los oficiales y acabaron confundiéndose ellos mismos y a los oficiales, o querían confundir a los Cowboys. Fue un desgarriate, honestamente, y es lamentable que un gran partido que se vio en el terreno de juego termine con la conversación basada o centrada en la marcación de los oficiales. Yo creo que en el proceso de querer confundir a la defensiva de los Cowboys, se confunde a la plantilla de oficiales. Yo no sé exactamente quién o no se reportó, porque no tenemos audio al respecto.
No, es que ese es el problema, no hay claridad, ¿no?
No hay audio.
Son interpretaciones a lo que se vio.
Exactamente. Y hay 3 linieros que de algún modo se acercan, 2 que están pegados al oficial y 1 que viene llegando, y que se ve al oficial voltear. Hay el argumento de que el equipo de los Leones de Detroit se reunió con la plantilla arbitral para explicar el proceso de la jugada, cómo iba a ser, porque ya lo tenían pensado.
Son hechos aislados. En mente. Son hechos aislados.
Sí, el tema es que el oficial principal no estuvo en esa reunión. Ya también se ha dado a conocer eso. O sea, el árbitro que estuvo
fue otro. Pues, y eso está bien, porque mira, al final pasan. ¿Por qué digo que son hechos aislados? Porque pasa lo siguiente. Como coaches, antes del juego, si tienes alguna jugada especial que pueda poner en polémico o que no tengan clara, se la tienes que comentar a la planilla, para que la planilla te la autorice y esté dentro del reglamento.
Exactamente.
Y se la tienes que comentar. Eso lo hizo Dan Campbell, ¿no? Eso lo hizo. Después, ya en la jugada, abuelo, yo lo que veo es, meten al número 70, y el número 70, él ya llevaba una instrucción de la banca. Él ya llevaba una instrucción de lo que iban a hacer, porque él fue directamente al oficial.
Sí.
Pero cuando Jared Goff está en el hall y termina de escuchar la jugada, Jared Goff se voltea y le dice al 68 a Decker, ve tú. Uh-huh. Entonces yo creo que ahí va a ser el error. Lo que Jared Goff escuchó y le dijo, porque el 70 ya venía con la instrucción de la banca. Dan Campbell ya había explicado la jugada previo al juego. O sea, pero lo que pasó entre Jared Goff y el 68, porque Jared Goff es el que le dice, el otro está parado.
Y, sí, ve. Ajá, lo manda.
Y dice, ve. Y entonces va. Y ya estaban ahí y ya el oficial se sale de esa bolita y marcan después el hombre inelegible que no se reportó. Entonces yo creo que
lo que también
la situación va a ser ahí, ¿eh?
Sí, y a mí lo que me queda claro y es lo que yo, involuntario o mala leche de la plantilla oficial, como lo quieras llamar, pero hace la indicación de quién es el jugador que se ha reportado como elegible y reporta al número 70. Se lo indica a la defensiva de los Cowboys y lo indica en el sonido local del estadio. Todo el estadio, con el ruidero que había, por supuesto que sí, escuchó que el jugador elegible reportado era el número 70. Entonces, la defensiva de los Cowboys se concentra en él. A mí me dicen, es que no, es que me vale gorro lo que diga misa el oficial, pero es lo que reporta. Sí, o sea, claro. Se equivoque o no, sea a propósito o sea por ineficacia, ineficiencia, por estupidez, como quieras llamarlo,
pero es lo,
eso
que
es lo que reporta, eso es lo que se escucha, y eso es lo oficial.
Eso es lo oficial, ¿no? Exactamente, esté bien o esté mal, eso es lo oficial. Pero bueno, vamos
al siguiente. Ni modo.
Vamos al siguiente tema, abuelo.
Máximo avance.
Los Ravens, abuelo. El equipo de Baltimore hoy está convertido en el mejor equipo de la NFL, pero deja tú eso. Le pasaron y atropellaron a Miami 56-19, a un equipo de Miami contendiente, a una ofensiva de Miami explosiva, y realmente el nivel que tienen ahorita los Cuervos de Baltimore es espectacular. Un equipo sólido, un equipo más que fuerte, defensiva y ofensivamente. Un Lamar Jackson que está jugando de manera espectacular. Y ojo con este equipo de Baltimore, abuelo, porque los Ravens saben jugar postemporada, ¿eh?
Por supuesto, creo que es el mejor equipo y ya lo hablaremos en la semana. Mañana nos toca el tema del Power Ranking, pero qué exhibición están teniendo estos Ravens, borrando del campo a los Dolphins. Y creo que ya no debe haber duda de quién debe ser el jugador más valioso de la temporada de la NFL. Tiene nombre, apellido, número de jersey de Lamar Jackson. Creo que no hay discusión sobre quién deba ser. Evidentemente se darán otros premios ofensivos, pero lo de Lamar Jackson y lo de los Ravens me parece impresionante. Nadie querrá toparse, nadie querrá viajar, ya tienen fijo la siembra número uno de la conferencia americana. Y aguas, qué mal que nada más hay dos hermanos Harbaugh, porque uno está dominando y está armando un trabuco en la NFL, uh-huh, y el otro en el fútbol americano colegial, así
está
que
en la final.
Está en la final, sí, impresionante lo de los Ravens, y además ofensiva y defensivamente, creo que es un equipo que está muy completo y creo que tiene todo para hacer una carrera impresionante, para meterse hasta el Super Bowl.
Siempre ha sido un equipo muy bien entrenado, el equipo de los
Muy bien entrenado.
Siempre sí, ha sido muy bien entrenado, siempre ha sido muy sólido. El sello de este equipo es la defensiva, siempre ha sido muy sólido en esa parte. Hoy tiene jugadores realmente importantes en la defensiva, y lo mejor de todo es que ya se han acoplado y han jugado juntos y están jugando a un gran nivel. Lamar Jackson espectacular, 321 yardas, 5 pases de anotación, los que tuvo el número 8. Y recuerdo, hace 6-7 semanas se hablaba de que Lamar Jackson estaba teniendo una gran temporada. Simplemente, abuelo, no, en México no se había tenido el ver a los Ravens en prime time. Y pasa lo que siempre pasa en México. Ya cuando ves a un equipo jugar en prime time y dices, ah, caray, ¿qué está pasando? Este equipo es el mejor. Pues sí, así había venido jugando durante todas las semana tras semana. Simplemente no los teníamos tan en el radar. Se lo comen equipos como los Chiefs, como San Francisco, como los Cowboys. O sea, ese tipo de equipos se comen a equipos como los Ravens. Pero hoy en día el mejor equipo de toda la NFL está en Baltimore, son los Cuervos, y el MVP, que se hablaba de ya aproximadamente hace 6-7 semanas, de Lamar Jackson, hoy ya se confirma. Él puede ser el candidato número uno a ser MVP por cómo está jugando y por dónde tiene a los Ravens.
Pero sí, bueno. Él debe ser el candidato número uno con las comparsas de que han estado ahí, ¿no? Brock Purdy, Dak Prescott, Christian McCaffrey, Tariq Hill, pero me parece que ese premio ya tiene nombre y apellido.
Que se lo den a McCaffrey, abuelo, que se lo den a McCaffrey, yo no quito el dedo del renglón.
Ojalá también.
Pero bueno, vamos al siguiente tema.
Máximo avance.
A falta de una semana, abuelo, para que se acabe la temporada regular, obviamente equipos van amarrando su lugar ya en los playoffs, pero en la última semana se van a definir todavía los últimos boletos. Esta semana, pues los Rams amarraron ya un lugar en los playoffs. ¿No? Filadelfia también ya está con un lugar en los playoffs, salvo lo que mencionabas, que si gana Filadelfia y gana Dallas, Dallas es líder divisional y se va a colocar como el sembrado número 2 de toda la conferencia nacional, y Filadelfia entraría como comodín. Y los Rams ya también tienen asegurado un boleto a falta de la última jornada. Y Tampa Bay, que se juega el liderato divisional en la última jornada para pasar directamente a playoffs. Ahí en la casa, ¿quién sigue? Bueno, a la casa del boleto a postemporada, Seattle, Nueva Orleans, Minnesota y Atlanta. Lo de Nueva Orleans, lo de Atlanta y lo de Tampa Bay, se define ver quién va a ser el líder divisional. Esto en la conferencia nacional, abuelo. San Francisco ya amarró ser el número uno de toda la conferencia nacional. Y los Ravens en la conferencia americana también ya son el equipo número uno, ¿no? Y Cleveland amarra ya un lugar en postemporada. El equipo de Kansas City, Miami también. Y están en la pelea los Jaguars, que también definen su liderato divisional en la última semana. Los Colts, los Bills y los Texans y los Steelers. Así que en la última semana se van a definir todavía los últimos lugares, abuelo, inclusive en juegos directos, ¿eh?
Sí, de hecho queda para el último partido de la temporada el Dolphins contra Buffalo, que va a definir el título del este de la conferencia americana. Y también, ya lo decías, queda en el aire el título del sur de la americana con Jacksonville y Houston, y también los Colts de Indianapolis están ahí en la pelea. Parece que habrá dos equipos de esta división sur peleando, a menos que el equipo de los Steelers también tenga otra cosa que decir y metan los del norte de la americana a tres integrantes de su división en la postemporada. Quedaron eliminados esta semana los Bengals, ¿no? Que estaban ahí muy metidos, pero quedaron ya descartados, y también el equipo de Las Vegas, como los Broncos de Denver. Así que así va la situación. Kansas City enmienda un poco el camino y ya también tiene amarrado un campeonato más del oeste de la conferencia americana. Así que habrá mucho por jugar en la última semana, y también habrá mucho por decidir de algunos jugadores, de algunos equipos, para saber si tendrán o no alguna de sus estrellas. Ya avisó Kevin Stefanski que podría darle descanso a Joe Flacco y a algunos otros titulares, ya que los Browns amarraron su lugar y ya no pueden moverse de ahí. Y también, ¿qué va a hacer el equipo de Baltimore? ¿Eliminas a los Steelers o juegas con suplentes?
Es el odiado rival, la posibilidad. Es el odiado rival, abuelo, eliminar a los Steelers.
De una vez hay que dejarlos fuera, ¿para qué dejarlos con vida?
Sí, ¿para qué los dejas con vida? O eso va a ser sumamente interesante lo que pase.
Es, oye, correcto.
¿Qué más descanso le quieren dar a Joe Flacco? Ya descansó muchas temporadas.
ya lo sé, pero bueno, son cosas porque nada más para rematar ese tema, por ejemplo, Bradley Chubb, jugador defensivo estelar de los Miami Dolphins, se lesionó y queda fuera el resto de la temporada, cuando el equipo ya estaba perdiendo por más de 30 puntos, ¿no? Sufre la rotura del ligamento anterior cruzado de la rodilla, creo que fue la derecha ahora, porque ya había tenido dos en la rodilla izquierda, y le preguntaron a Mike McDaniels, bueno, ¿por qué estaba dentro del terreno de juego? Ya iban perdiendo por 30 puntos. Pues quizá lo voy a lamentar más adelante, pero bueno, este era el proceso de decisión de toma, y de haber sabido que se iba a lesionar, pues no lo tendría dentro. Pero bueno, así es esto, y son las dudas que se pueden generar. Yo creo que pues los jugadores quieren jugar. Si no tienes nada que hacer para ayudar a tu equipo, sí les puedes dar descanso, si no, habrá que meterlos.
Muchas veces son cláusulas contractuales, ¿no? El número de jugadas. Sí. Y cada jugador tiene un contrato diferente, pero sí es una lástima lo de Bradley Chubb y es una baja sensible. Ya queda
muy sensible
por todo lo que resta de lo que puede hacer los Delfines de Miami en esta temporada. Y bueno, pues así está, se va a definir en la semana 18 los últimos lugares, los lideratos divisionales, un juegazo el de Miami contra Buffalo, sin lugar a dudas se define quién es el líder de la división y accede directamente a playoffs, y quién va como comodín, igual entre Houston, los Colts y los Jaguars, también se va a definir el liderato divisional, entre otras cosas atractivas.
Entre otras cosas, es correcto.
La NFL. Pues agradecerle a toda la gente de Audiocentro, a todos nuestros amigos de Reacción en Cadena. Un saludo al tío Jerry. A ver si ya aprende de fútbol americano escuchándonos aquí en Máximo Avance.
¡Feliz año!
¡Feliz año al tío Jerry! Luis Alonso López, el abuelo. Daniel Manjarres, el coach Manja. Nos escuchamos la próxima. Audiocentro.